Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
En Voces de Tiempo Internacional presentamos el ciclo cultural del Instituto Confucio a cargo de la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papier. Se refiere hoy al desarrollo aeroespacial en China y sus vinculaciones con la cultura china y las diferentes exhibiciones y museos dedicados a este tema.
La sonda china Tianwen-1 fue lanzada en julio del 2020 y su cápsula, con el vehículo robótico llamado Churong, aterrizó con éxito en Marte el pasado 14 de mayo. Este logro marcó un hito para el programa espacial de China, convirtiendo al país en el segundo del mundo, luego de Estados Unidos, de lograr esta hazaña, que sin duda es un gran avance científico que traerá en el futuro beneficios para toda la humanidad. Esta gran noticia que salió en todos los medios es el pie para empezar este programa en el que trataremos especialmente el desarrollo aeroespacial en China, sus vinculaciones con la cultura china y las exhibiciones y museos dedicados a este tema. En la cultura china, viajar al espacio siempre ha sido un sueño milenario. Es célebre la leyenda de Chang'e, la diosa de la luna que la habita, y la visión cósmica y la astronomía desde la antigüedad era tan relevante que en la época imperial ya era una cuestión de estado. Y los nombres de las misiones aeroespaciales chinas podemos observar que tienen todas un significado cultural tradicional, vinculados a los poemas y a las leyendas de la antigua China. La primera misión de exploración a Marte de China se llama Tianwen-1. Así la bautizaron el año pasado, el 24 de abril de 2020, que era el Día del Espacio. En China se celebra desde el año 2016. El nombre proviene del extenso poema Tianwen, que podríamos traducirlo como Preguntas al Cielo, escrito por el célebre poeta chino Chu Yuan, que bueno, nació alrededor de 340 años antes de Cristo, así que estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, y es el primer poeta célebre de la cultura china. En la pieza, en este poema, se planteó una serie de interrogantes en forma de verso en relación al cielo, las estrellas, los fenómenos naturales, el mundo, y muestra dudas sobre muchos conceptos tradicionales. A la vez pone manifiesto el espíritu de buscar la verdad, tan importante para la ciencia. Y el rover, que es el robot chino que aterrizó, que está haciendo las inspecciones en Marte, también le pusieron un nombre, se llama Churong, que también fue elegido por concurso, a la voz popular, el día 24 de abril, que se celebró el Día del Espacio. ¿Y qué significa Churong? Significa que es el dios del fuego en la cultura tradicional china. Y es muy simbólico esto porque es para traer la luz, iluminar la tierra. Y bueno, a su vez, esto está también muy relacionado con el tema de Marte, ¿no es cierto? Que Marte es el planeta rojo. En chino, Huoxing es estrella de fuego. Así que así lo señalaron los expertos chinos, de que esto es muy importante y muy simbólico en el sentido de encender la llama de la exploración planetaria de China. Y si hablamos de las expediciones lunares, también es muy simbólico, ya llevan 2 décadas y Chang'e se llaman en general las misiones, y en nombre de la diosa de la luna. Hace diciembre del año pasado, 17 de diciembre de 2020, se publicó la noticia y se difundió en todos los medios que Chang'e 5 aterrizó en la Tierra con una carga útil de muestras lunares. Eso también fue un regreso exitoso y un granito en la industria aeroespacial china. Así que es una gran potencia en este sentido. Y se mostraron las sustancias, las piezas de la luna, se mostraron en China con gran orgullo en el Museo Nacional de Beijing. Esto fue en febrero también. Se expusieron todas las muestras y con un recipiente de cristal diseñado en forma de zhun, que es una vajilla especial de bronce tradicional china. Así que estuvo en exhibición junto a más de 40 objetos científicos y tecnológicos, todos relacionados con el programa de exploración lunar, complementado con fotografías, videos, y tuvo un gran éxito y una gran difusión esta muestra para la gente. Y a su vez, bueno, esta muestra fue muy importante, inaugurando este año tan especial, que es el centenario del Partido Comunista Chino y todos sus logros, en los cuales el tema aeroespacial es muy importante. Y recientemente también se inauguraron muestras muy destacadas y nuevos museos dedicados específicamente a este tema. Uno es el Museo de Fotografía Aeroespacial, Mu Xiangwei, que abrió sus puertas en Shantai, provincia de Shandong, en el este de China, 9 de mayo. Y la particularidad es que este es el primer museo que se dedica en forma exclusiva a la fotografía aeroespacial. Y así que se exhiben obras de este fotógrafo fundador de este museo, Mu Xiangwei, que es un reconocido fotoperiodista militar, fotógrafo aeroespacial profesional, estudioso de todo esto. Y bueno, fue construido con dos sponsors, Shantai High Tech Zone y Shantai Wow Science Park. Esta se ha centrado en el desarrollo de la industria aeroespacial y es muy importante para la promoción de la misma. Y el otro museo interesante que se inauguró es el Centro de Exploración Espacial Center 9, que se abrió el 22 de abril y se hicieron actividades como parte de esta semana de promoción de la ciencia espacial. Esto queda en el municipio de Hangzhou. Los discursos de inauguraciones fueron importantes porque estuvo en la ceremonia de apertura Menghua. Destacó la importancia de la industria aeroespacial, todos los sueños, avances basados en la innovación y la importancia que tiene esto para la educación, ¿no? Para abrir una puerta para que los niños exploren y tengan amor por las ciencias y la curiosidad que necesita todo el tema aeroespacial, ¿no? La difusión científica popular para los adolescentes también. Y para toda la región de Asia, no solo de China. En este museo también participó Comsat, que es una empresa privada de satélites, y fue desarrollado por ellos y también con una empresa estatal. Tiene 20.000 metros cuadrados, ofrece más de 40 actividades inmersivas e interactivas. Tiene 5 zonas de entrenamiento de astronautas, el tema de la Luna y el Marte, el espacio profundo y los orígenes cósmicos. Así que en el museo se puede experimentar todo el tema del espacio, de la Tierra, experimentar lo que son los satélites, los datos, ensamblar modelos, caminar boca abajo, ¿no? Experimentar la pérdida de gravidez que tienen los astronautas, todo lo que hacen en los entrenamientos. Es un gran espacio de simulación. Y también celebró una exposición titulada La historia de la vida de Chiang Xuesen, que es el pionero de la exploración espacial de China, que veremos de qué se trata en el próximo bloque.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo electrónico, confuciounlp@gmail.com. Su página web, www.institutoconfucio.iri.edu.ar. Su dirección en Facebook, www.facebook.com/institutoconfucio.unlp.
En Voces de Tiempo Internacional, la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto Confucio, arquitecta Andrea Papier, nos presenta a Chiang Xuesen, pionero del desarrollo aeroespacial chino, y al museo en su honor que tiene la universidad en Shanghai.
Bueno, Chiang Xuesen nació en una familia de mandarines tradicionales en 1911 en Hangzhou. Su padre era un refinado funcionario que le dio realmente una educación científica moderna. A su hijo le exponía la música, el arte, la literatura. Y siempre el mejor de su clase, se destacó, estudió ingeniería mecánica en la Universidad Shandong de Shanghai, una universidad muy prestigiosa, y en realidad él quería ser ingeniero ferroviario para aportar a la modernización y defensa de China. Pero la historia de China tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Y entonces justo fue la invasión japonesa en 1931, los incidentes de Shanghai en el 32. Chiang empezó a ver que el poder aéreo era más importante que los ferrocarriles, empezó a interesarse por la ingeniería aeronáutica y bueno, con la época compleja que se vivió, solicitó la beca de indemnización Boxer, que le dio la oportunidad de emigrar a Estados Unidos y estudiar allí, en el año 1935. Obtuvo su maestría, muy importante, este tema de los aviones, o sea, todo su maestría está desarrollada en el interés de la aeronáutica, de los cohetes, y justamente empezó a trabajar con Frank Malina y Jack Parsons, que eran figuras importantes en la historia del programa espacial estadounidense. Así que trabajaron juntos, participó del laboratorio aeronáutico Guggenheim, y hicieron se unió al grupo y hicieron experimentos con cohetes. Y bueno, fue muy importante todo lo que desarrollaron allá en el tema de la tecnología aeroespacial. De hecho, en 1943 el grupo creó también un laboratorio de propulsión a chorro y se ocupó de los trabajos de investigación, enseñó. Y fue reclutado para asesorar al gobierno de Estados Unidos. Pero claro, eran proyectos militares de altos secretos, así que todo lo que tenga que ver con defensa, así que tuvo que tener permisos de seguridad. Enseñó ahí ya en la universidad, volvió a China, pero se casó y regresó muy rápidamente allá para seguir trabajando Nuevamente hay un revés en la historia y a él la visa estadounidense le fue negada y vino la Guerra Mundial en 1949, así que y empezó también, como ustedes saben, todo el proceso en China entre los últimos, la década del 40, todo el proceso entre el Kuomintang y los comunistas, así que en 1949 la República Popular China se crea con el Partido Comunista. Así que esto para Chiang fue un revés, porque empezaron a no tomarlo en cuenta. En Estados Unidos se sospechaba de si él era comunista y se tenía si estaba comunicando o no todos los aportes del conocimiento americano, ¿no? Así que lo detuvieron y estuvo 5 años que no preso, que no pudo salir de Estados Unidos, justamente por todo ese tema de confidencialidad. Así que estuvo bajo arresto domiciliario y se dedicó a escribir todos temas de ingeniería. Hasta que finalmente en 1955 se le permitió, por una negociación interna, volver a China. Y allí el presidente Mao Zedong lo invita justamente a iniciar el programa nuclear chino. Se necesitaban misiles, así que él trabajó como director de la Academia del Ministerio de Defensa Nacional. Y se convirtió en un académico de ciencias de China, el primer director del Instituto de Mecánica, y desarrolló todo el tema de los misiles y el tema aeroespacial en China. Así que es considerado el padre, el maestro. En Estados Unidos recibió distinciones, inclusive fue invitado a volver para dar conferencias y todo, pero él después de los episodios vividos, no quiso volver nunca más, se negó rotundamente, vivía en China todo el tiempo, falleció en el 2009 a los 98 años. Y bueno, fue reconocido como un gran científico, fundador de la industria aeroespacial, y de hecho tiene su propio museo y biblioteca en la Universidad Shaotong de Shanghái. Este museo se creó el 11 de diciembre de 2011, para los 100 años del nacimiento de Chiang. Así que es un museo con casi 70.000 piezas que incluyen documentos, manuscritos, fotografías y toda una gran galería de exposiciones de 3.000 metros cuadrados sobre el tema, el científico popular Chiang Shui-sen. Porque él realmente, al volver a China, se dedicó a difundir lo aprendido y bueno, tiene todos sus conceptos, se dedicó a educar a los científicos también en toda esta temática y es el pionero, el padre de los vuelos espaciales en China. El museo tiene muchas visitas, ha recibido más de 600.000 visitantes, con muchas exposiciones y muestras itinerantes en todo el país.
El Instituto Confucio, Universidad Nacional de La Plata, se inauguró el 17 de noviembre de 2009 en el marco del 60 aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo.
Tiempo internacional.
En el ciclo cultural del Instituto Confucio la secretaria general y coordinadora cultural del Instituto, arquitecta Andrea Papié, se refiere al Museo de Ciencia y Tecnología de Beijing y la reciente exhibición interactiva sobre el desarrollo aeroespacial chino.
Durante marzo tuvo lugar en el Museo de Ciencia y Tecnología China de Beijing esta importante exposición organizada conjuntamente por la Asociación China de Ciencia y Tecnología y la Oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China, Volar al Espacio, que forma parte también de las conmemoraciones del centenario de la fundación del Partido Comunista, y se divide en seis partes: viaje a través del tiempo, luchando por los sueños, realizando el sueño espacial, patria aeroespacial, comedor aeroespacial y el túnel del futuro. El proyecto le llevó 2 años al diseñador armarlo. Realmente es una muestra interactiva, muy visitada, y tiene exhibiciones sobre el trabajo de los astronautas y la posibilidad de que se pueda vivir con realidad virtual, las pantallas 3D, todo un programa espacial tal cual lo hacen los profesionales. Y Yin Hao, director del museo, dijo en la ceremonia de apertura que el desarrollo de China ha llevado a la gente a querer aprender más sobre las ciencias de alto nivel. Así que la exposición se centra en la popularización de la ciencia y las innovaciones tecnológicas en el campo, al tiempo que promueve el espíritu científico. Todos los sectores de la sociedad deberían participar y contribuir en la popularización de la ciencia, señaló. Yang Liwei, que es el primer astronauta chino en el espacio, él viajó el 15 de octubre de 2003 en el Shenzhou 5, es diseñador también del programa espacial tripulado de China y dijo que la exploración espacial conduce a los logros innovadores para toda la humanidad. La popularización de la ciencia alentará a todos los sectores de la sociedad a contribuir en la implementación de una estrategia de desarrollo impulsada por la innovación, dijo Yan Chifaren, el diseñador jefe de la primera nave espacial tripulada Shenzhou. Es muy importante la exposición para los jóvenes, para seguir fomentando toda la curiosidad científica y promover el espíritu de exploración, y esto es fundamental para ayudar al rejuvenecimiento y el desarrollo de la nación china. Si bien China posee varios museos específicos de ciencia y tecnología, se destacan, aparte de este, el de Shanghai, de Guangzhou, Suzhou y Shenzhen, también tiene museos muy modernos de esta área. Este museo es el único museo nacional de ciencia y tecnología, así que es una institución estatal de divulgación científica a gran escala. Si bien se creó en 1988 se fue modernizando este museo y la sede actual está y fue inaugurada el 9 de mayo del 2006, se empezó a construir, perdón, el 9 de mayo del 2006 y está ubicada en la zona del Parque Olímpico. Ocupa una área de 48.000 metros cuadrados y lo que tiene en todo un espacio de 100.000 metros cuadrados, está toda la zona de las Olimpíadas, en la Villa Olímpica, muy cerca también de la famosa obra del Nido de Pájaro de Beijing, ¿no? Al Estadio Nacional. El museo tiene exposiciones tanto permanentes como temporales que permiten apreciar la sabiduría de la civilización china y los misterios de la ciencia a través de experiencias reales. Ahí tiene 5 galerías temáticas: el Paraíso de las Ciencias, Gloria de China, Exploración y Descubrimiento, Tecnología y Vida, Desafío y Futuro. Aparte, estas 5 galerías tiene 4 cines con efectos especiales, con pantalla curva, la sala 4D. Y bueno, es clave la forma educativa en estos museos. que es la exhibición científica informativa, está preparada para interactuar con los visitantes, ¿no? Con todos los principios científicos y aplicaciones tecnológicas más modernas. Además de la educación expositiva, el museo también organiza diversas actividades de divulgación científica, programas de capacitación y experimentación. Bueno, no podemos dejar cerrar el programa con un poema de Chu Yuan, justamente una de las preguntas que se hace al cielo. Recordemos que es de la China antigua, 340 años antes de Cristo, y sus intrigantes preguntas cósmicas. Al comienzo de la antigüedad, ¿quién contaba el cuento? Cuando arriba y abajo no estaban formados aún, ¿quién había para preguntar? Cuando lo claro y lo oscuro se confundieron, ¿quién podía distinguir? Preguntar, curiosear, son las claves de la ciencia.
El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. Su sede se encuentra en Pekín y está regido por la Oficina del Consejo Internacional de la Lengua China, o ANBAN. En la actualidad, existen más de 300 institutos Confucio que desarrollan sus tareas en 80 países.
Este programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés en la producción periodística y por Emiliano Bielevich en la operación técnica.